El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, viernes 1 de marzo. Como siempre, mil gracias de verdad por elegirnos, por estar ahí, por acompañarnos. Aquí vamos a estar hasta las 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte. Desde luego no era el guión que preveíamos. Un partido disputado, muy igualado, vivo hasta el final. Eso es lo que esperábamos. Fue todo lo contrario. Un decepcionante Atlético falló con estrépito en ambas áreas, blando en la propia, inoperante en la contraria. Y así es imposible poder competir ante un rival de primer nivel como el Athletic. El 3-0 ha dolido y mucho entre la parroquia rojiblanca, como también duele que aparezca un cierto conformismo en el discurso tras la derrota, aquello de que con la cuarta plaza en Liga se cubren los objetivos de la temporada. Simeone tras el encuentro.
En la primera que tuvieron ellos la metieron, a la segunda que tuvieron fueron contundentes y a partir de ahí empezaron a ser mejores en el partido. Partido de ida tuvimos un montón de situaciones de gol, no pudimos ni empatar el partido, así que felicitar al rival, saber que los chicos dieron todo y bueno, seguir con el esfuerzo diario de lo que le importa al club, que es estar entre los cuatro primeros.
Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Que comenzamos con la parte fea del fútbol. Enrique, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues sí, del Toro. Lo primero, el balance de los disturbios de anoche en ese partido en Bilbao. Un joven de 23 años ha sido detenido por la Ertzaintza y 6 agentes de la policía autonómica que resultaron heridos en las inmediaciones del estadio. También hubo un aficionado del Atlético que tuvo que llegar a ser hospitalizado. Incidentes antes y después del partido que enfrentó anoche al Athletic Club y al Atlético de Madrid. Eduardo Fernández, de la Peña Atlética de Colmenar Viejo, los vivió en primera persona.
Es inaudito, es que en la misma puerta por donde pasábamos nosotros, que era la puerta 21 exactamente, estaban todos los ultras de la afición local. Y cuando salieron los belchas, que son los antidisturbios de la China, fue cuando empezaron a tirar botellas y cosas de esas. Lo único que te cubría era entrar dentro del estadio.
Más cosas. El Partido Popular exige la dimisión inmediata de la presidenta del Congreso de los Diputados, de Francina Armengol, por su presunta relación en el caso Coldo durante su etapa como presidenta de Baleares. Varias informaciones señalan que su gobierno avaló la trama, pese a saber que las mascarillas compradas a la empresa investigada por casi 4 millones de euros eran defectuosas y nunca llegaron a utilizarse. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, asegura que el PSOE ha actuado con contundencia. Escuchamos también al portavoz del PP en el Congreso, a Miguel Tellado, en el radio.
El Partido Socialista ha sido muy contundente. Hemos pedido responsabilidades políticas y además también estamos proponiendo la creación de una comisión de investigación para que se conozca todo. Queremos que se conozca todo y quien tenga que pagar, que lo pague. Así de simple.
Saben que mantengo una cruzada política contra una señora que se llama Francina Armengol, tercera autoridad del Estado, que creo que hace tiempo que debería haber dimitido de su cargo.
Y a las 2 estaremos en la Basílica de Jesús de Medinaceli. Primer viernes de marzo, día del tradicional besapiés al Señor de Madrid. Centenares de fieles esperan a que les llegue su turno. Esta mañana ya hemos visto por allí al rey Felipe VI y al alcalde de la capital. José Luis Martínez Almeida, al abandonar el templo, ha hecho un anuncio relacionado con la Semana Santa madrileña.
Este año, por primera vez, las procesiones van a pasar todas por la Puerta del Sol, que yo creo que lo que hace es realzar el valor que van a tener las procesiones en la ciudad de Madrid y por tanto vamos a tener una suerte de carrera oficial que hasta estos momentos no existía en la ciudad de Madrid.
Y menudo susto el que se han llevado muchos clientes del Banco Santander, que ha sufrido un error informático y los cobros han aparecido por duplicado en las cuentas en España. El banco asegura que ya se ha solucionado ese problema a las 11 de la mañana. La entidad ha explicado que se trató solo un fallo en la visualización, que el saldo nunca se vio afectado.
Gracias, Enrique. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se encarga de la producción y de la coordinación, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una os contamos las noticias del deporte. Enseguida los detalles, ahora lo más llamativo del día. Noqueado, así se marchó el Atlético de San Mamés, con un 3-0 adverso y habiéndose mostrado blando en su propia área y sin pegada en la contraria. Se fumó la posibilidad más cercana de sumar un título esta temporada. El Cholo Simeone.
Me ocupa mejorar en lo que hablamos, la contundencia en las dos áreas. Y cuando padeces de eso, evidentemente es más difícil. Y bueno, tenemos que ser más fuertes porque tenemos las características y las condiciones en los futbolistas para hacerlo. Así que tranquilidad, el gol va a llegar, son momentos.
Enorme decepción en la parroquia rojiblanca. En el guión que habían imaginado del partido podía caber la derrota, sí, pero en un choque más igualado, más competido, llegando vivos hasta el final. Y eso no sucedió ni de lejos. El capitán Coque pidió perdón a los suyos, pero prefiere pensar ya en el futuro.
Bueno, vamos a competir la Liga y la Champions, obviamente. Sabemos que la Liga está muy difícil. Vamos a intentar quedar lo más arriba posible. Y la Champions tenemos un partido de vuelta en casa que va a ser muy difícil contra un equipo que es uno de los mejores de Europa. Y bueno, vamos a intentar cambiar la imagen de hoy, por ejemplo, y darlo todo en Champions.
En los prolegómenos del partido asistimos a imágenes tremendas. Un numeroso grupo de radicales obligaron a la policía vasca a trincherarse dentro del estadio para evitar que les agredieran. Los golpes a las puertas, el lanzamiento de vallas era realmente aterrador. Un hincha del Atlético fue agredido en un bar y hubo de ser trasladado al hospital de Basurto. Afortunadamente no sufrió heridas graves. 6 policías resultaron heridos y hubo un detenido. Este es John Uriarte, presidente del Athletic Club de Bilbao.
Lamentablemente siempre entre las multitudes se suele esconder personas que no son ni aficionados de fútbol ni nada, que les da lo mismo todo y que no respetan nada. Nosotros en Athletic Club estamos en contra de cualquier expresión de violencia y estamos en contra de la actitud de estos pequeños, de estos pocos aficionados que desgraciadamente han podido empañar un recibimiento que ha sido muy bonito.
Mallorca Atleti de Bilbao, esa es la final del próximo día 6 de abril en la Cartuja. A Ernesto Valverde, un tipo habitualmente serio y templado, le preguntaron esto al acabar el partido.
Y no sé qué le recomendarías a los aficionados. Si hombre, ¿nos vamos de fiesta o aguantamos
todavía
un poco?
Yo creo que los aficionados tienen que ir de fiesta, que vayan, sin ningún problema. Fíjate que intento venir aquí dando botes, saltos mortales a la sala de prensa, pero no me sale. Me encantaría, ¿eh? Entiendo que sobre todo para la gente, para todo el mundo está eufórico, nosotros también. Entonces, pues, salgo de aquí y te garantizo que hago un doble salto mortal.
Llega la jornada número 27 de Liga. Se abre esta noche a las 9 con un Celta-Almería. El Real Madrid se mide al Valencia. Mañana a las 9 en Mestalla. Los blancos se han entrenado esta mañana por última vez. Bellingham y Joselu se han entrenado con el grupo. Y Ancelotti acaba de confirmar que el británico va a ser titular mañana frente al Valencia. Un Valencia que ha querido enviar un mensaje conciliador durante toda la semana tras lo sucedido el pasado 21 de mayo con aquellos insultos racistas a Vinicius y todo lo que vino después. Este es Rubén Baraja, entrenador del equipo Che.
No consideramos justo que se nos tildara de cosas que no somos y lo planteamos como que esta situación nos ha tenido que servir para aprender, incluido también a Vinicius, que es un magnífico jugador y espero que venga a Mestalla. Lógicamente va a defender el equipo en el que está.
Mañana 4:15 en Vallecas, partido decisivo para el Rayo y para el Cádiz. De ganar, los rayistas se irán a 10 puntos del descenso. De perder, se acercarían a 4, un mundo de diferencia. El Rayo se entrena a las 4 de la tarde. El Cádiz, necesitadísimo de puntos, con urgencia. Habla su entrenador, Mauricio Pellegrino.
Quien aproveche mejor esas posibilidades, yo creo que y aproveche la eficacia, ¿no?, de las posibilidades de gol, va a tener más oportunidad de poder ganar el partido, pero me imagino un partido de mucha fricción. El Rayo, me imagino, va a salir fuerte, son un equipo ahí complejo, pero también, bueno, tiene la necesidad, como nosotros, ¿no?, de poder torcer una situación.
Y mañana 6:30 el Getafe recibe a la Unión Deportiva Las Palmas. 36 puntos tienen los canarios, 34 los azulones. Borja Mayoral, 15 goles, máximo goleador nacional, está en la prelista de la Fuente para los partidos frente a Colombia y Brasil. En segunda, el domingo a las 9, tenemos partidazo en Butarque. El Leganés, líder, recibe a Eibar, tercero, y que está a solo 4 puntos de los pepineros. Un triunfo catapultaría a los de Borja Jiménez y les daría una gran confianza para afrontar las últimas 13 jornadas. Este es Borja hace unos minutos.
No se ha notado de ninguna manera porque ya me habéis escuchado muchas veces. Hemos normalizado tanto el ganar como el perder y ahora tenemos un partido muy importante y lo que vamos a intentar es ganar. Quedan 14 escalones por intentar ir subiendo pasito a pasito.
Restaba importancia a la derrota de la última semana en Santander. El Alcorcón no juega hasta el lunes. Jugará en el campo del quinto clasificado, el Elche. Las chicas de la selección española de fútbol recibieron ayer el cariño de 2.000 aficionados en Vistalegre, donde celebraron el triunfo en la Liga de las Naciones. La más aclamada jugaba en casa, Jennifer Hermoso, nacida en Carabanchel. El mensaje de agradecimiento es de la capitana Irene Paredes.
¡Jenny Hermoso Fuentes! ¡Portando el trofeo!
Gracias por venir. Por nuestra parte, decir que vamos a por más, así que os necesitamos para también. Gracias.
Baloncesto. El Real Madrid sufrió su primera derrota en casa en la presente Euroliga. Tras 13 victorias consecutivas, anoche cayó 86-97 frente al Panathinaikos. La derrota se resume en un dato, las 19 pérdidas que regalaron muchos puntos fáciles al equipo helene. Esto es Chus Mateo, entrenador blanco.
Hemos estado jugando rematadamente mal en el segundo cuarto, perdiendo 13 balones en total, y eso obviamente les ha dado la posibilidad de creer. Hoy no hemos estado bien nosotros, hemos perdido balones en primera línea y eso no podemos permitirnos. Nosotros somos un equipo que necesita cuidar el balón.
El Valencia perdió en Polonia contra la Virtus por 13 puntos. Hoy Barça-Mónaco, tal vez ya con Ricky Rubio, y Fenerbahce-Baskonia. Fórmula 1, a la 1:30 comienza la última sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Bahrein. A las 5 la calificación. Ayer los últimos libres los dominaron los Mercedes. Alonso fue tercero y Sainz fue cuarto. Los Red Bull fueron sexto y undécimo, pero son los grandes favoritos. Y ya ha comenzado en Glasgow el Campeonato del Mundo de Atletismo en pista cubierta. Hoy se disputan ya 5 finales. España acude con un equipo formado por 20 atletas. Ana Peleteiro en triple salto, Mariano García en 800 y María Vicente en pentatlón, nuestras principales bazas. Pero esta última se nos acaba de caer. María Vicente acaba de lesionarse en la prueba de salto de altura tras haberlo bordado en las vallas. Así que, lástima, desgraciada noticia, María Vicente lesionada ya no es opción de medalla en el Mundial de Glasgow. Comenzamos ya. Y 12 minutos, mañana Real Madrid-Palencia, uno de los partidos estrella de esta nueva jornada liguera, porque también hay un Atleti de Bilbao Fútbol Club Barcelona. El Real Madrid ha entrenado esta misma mañana y la noticia, la vamos a escuchar ahora de boca del propio Ancelotti, es que Bellingham no es que esté recuperado, es que va a ser titular. Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, gran noticia, porque es verdad que hoy ha sido la única sesión que ha completado el inglés con el grupo después de casi 3 semanas parado, porque se lesionó hace casi 3 semanas en aquel partido contra el Girona, pero lo ha dejado claro Ancelotti, que tanto él como Joselu están, por supuesto, en la convocatoria, y Bellingham, no solo eso, sino que está perfecto, el tobillo está perfecto, no tiene ningún tipo de molestia, las sensaciones son muy positivas, así que blanco y en botella leche, mañana directo a jugar en Mestalla.
Acaba de comparecer Carlo Ancelotti en sala de prensa, está haciéndolo todavía, le escuchamos ya hablando sobre el estado físico de Bellingham y cómo llega mañana al partido de Mestalla.
En el caso de Bellingham, está para volver, pero para jugar ya de titular. Quiero decir, está totalmente recuperado.
Está 100%. No tiene. No, la verdad que no se ha entrenado mucho con el equipo, pero todo lo que ha hecho, todo lo que necesitaba hacer a nivel individual lo ha hecho. Está muy bien, con una buena condición física, muy cómodo con el tobillo. Entonces, está a tope y mañana va a jugar.
Está a tope y mañana va a jugar. Esa es la noticia tardes, de la mañana en Valdebebas, en la previa del partido frente al Valencia. Seguimos escuchando.
Vinicius a Valencia. No sé si con todo lo que se ha hablado de lo que pasó el año pasado, se ha planteado en algún momento no convocarle por la crispación que va a haber mañana contra él.
No, esto no, porque la idea es mañana es de ir a jugar un partido de fútbol, un gran partido de fútbol contra un rival fuerte. Creo que Valencia piensa lo mismo, de jugar un gran partido de fútbol. Porque esto es lo que siempre antes de un partido es lo que quiere una afición, lo que quieren los equipos, de jugar un gran espectáculo, un espectáculo entretenido. No olvidar lo que ha pasado el año pasado, porque creo que cuando hay actos racistas tenemos que condenarlo, identificarlo. El mismo Valencia lo ha hecho muy bien el año pasado, porque ha identificado lo que han hecho un delito, porque el racismo es un delito, es todo lo que tenemos que hacer, todos, toda la familia del fútbol, que no necesita este tipo de actos cuando algo pasa. Pero, como he dicho, vamos a jugar también en una ciudad que en las últimas semanas ha sufrido una tragedia, entonces creo que la verdad que es difícil olvidar esto, pero estamos muy solidarias con las familias que han sido afectadas en Valencia, y por esto creo que es aún más importante llegar para jugar el mejor partido posible por parte nuestra, y pienso que también el Valencia piensa lo mismo.
Alaba el comportamiento del Valencia tras lo sucedido la temporada pasada. Un recuerdo para las víctimas en ese trágico incendio en Valencia. Por supuesto, no se ha planteado no llevar a Vinicius más.
Si usted, por ejemplo, se plantea hablar con Vinicius antes del choque, o sea, mañana, aparte de todo, hablar con él antes de lo que él sabe lo que se va a encontrar, que va a ser deporte, fútbol, si tiene que hacer algo especial en este partido o lo va a tratar como otro cualquiera.
No, nada especial. Vinicius se ha preparado para jugar el mejor partido posible, como siempre lo hace. A él le gusta jugar a fútbol, hace todo lo posible para ser en una condición optimal para aprovechar y disfrutar de sus calidades. Y nada más, no tengo nada más que añadir. En esta semana hemos solo pensado a cómo crear problemas al equipo de Valencia, que es, como he dicho, un buen equipo, muy bien organizado, que tiene jóvenes con mucho talento.
No ha habido una conversación especial con Ancelotti, se han centrado en lo estrictamente futbolístico de cara a hacerle daño al Valencia, Vinicius en buen momento.
Le quería preguntar por Vinicius, pero en otro sentido, mañana cumple 250 partidos con el Real Madrid, hace poco dijo que le parecía el mejor jugador del mundo. ¿Cómo valora la evolución que ha tenido en las 6 temporadas que lleva aquí en el Real Madrid y si tiene techo? Gracias.
Yo creo que en las últimas 3 temporadas, cuando he llegado, he visto una progresión constante, una progresión muy, muy importante, porque a la calidad que tenía, ha sido capaz de meter continuidad en lo que hace, de meter goles, de meter asistencia y de ser aún más importante para el equipo. Y creo que techo, yo creo que por la humildad que él tiene, no tiene techo. Él puede progresar, puede seguir, porque creo que su mejor calidad es que disfruta del fútbol. Le gusta mucho jugar a fútbol y en este sentido, añadido a la humildad que tiene, él puede seguir progresando.
No le ve techo a Vinicius, que cumple 250 partidos con la camiseta del Real Madrid.
Usted repite la frase de que el Madrid tiene la obligación de competir los trofeos hasta el final. Independientemente, todo el mundo sabe que el club es favorito, pero dice que lo mínimo es competir. No sé si este año, con tanta lesión, con tanto revés y con la buena temporada solo con 2 derrotas, piensa que incluso su equipo ha superado las expectativas que usted le planteaba a principio de temporada.
Bueno, lo que hemos hecho hasta ahora, teniendo en cuenta las bajas, es algo importante, creo. Creo que la plantilla no ha nunca ha bajado los brazos, a pesar de las dificultades. Ahora creo que viene lo bueno, en el sentido que, como siempre, en marzo-abril llega el momento más importante. Tenemos mucha confianza porque también vemos muy cerca el regreso de Militao, el regreso de Courtois. Entonces, creo que si seguimos con esta línea, con esta dinámica, puede ser una temporada muy positiva.
Vemos cerca el regreso de Militao y de Courtois. Muy contento con la temporada del equipo asolado por las bajas, es la verdad.
¿Es mañana la salida más difícil que le queda para poder ganar la Liga, el partido más importante fuera de casa?
Uno de los más importantes, son todos importantes, obviamente, porque han sido importantes los 3 puntos con el Sevilla. Van a ser muy importantes sumar puntos y en este momento de la temporada es muy importante, porque todos los equipos quieren sumar, necesitan puntos que para luchar para las primeras posiciones, para la Champions, que para el descenso. Entonces, todos los partidos tienen una importancia más, porque se acercamos al final de la temporada, entonces cada punto, cada partido es muy importante.
Uno de los partidos más importantes que le restan de la temporada fuera de casa, dice Ancelotti con respecto al partido de mañana en Mestalla.
Lucas Vázquez, que el otro día Lucas fue Vázquez. Titular y estuvo a buen nivel, termina contrato a final de temporada. Si a usted el club le pregunta si le gustaría que siguiese un año más Lucas Vázquez, ¿qué va a contestar? Gracias.
Creo que de momento no hemos hablado de esto. Tenemos en cuenta que hay jugadores que terminan el contrato, llegará el momento para hablar de esto. La realidad es que Lucas Vázquez está haciendo una temporada sobresaliente porque los partidos que lo ha hecho muy bien.
Se le atranca el apellido a Ancelotti, lo de
la
Vázquez.
La Z.
Se habla pero mucho tilda de sobresaliente su temporada.
Lateral izquierdo. Yo no sé si eso afecta mucho a Ferland Mendy, si usted
la posibilidad de que venga Davis al mercado.
Si no se ha hablado tampoco de ese caso como el de Lucas, o si cuenta con él para el año que viene.
Bueno, gracias. Tenemos de momento dos laterales de mucha confianza. Uno es Fran García, que ha llegado este año, que ha jugado muchos partidos al principio de la temporada con éxito, y después ha vuelto Mendy, que es un lateral de confianza, con experiencia, y de momento estamos muy bien así.
Satisfecho con los dos laterales, pero seguro que no le haría asco a la llegada de Davis Ancelotti.
En agosto, cuando se lesionaron Courtois y Militao, hemos escuchado el mes de marzo como el mes de referencia para su vuelta. Me preguntaba si ya hay un partido o una fecha definida para verles sobre el terreno del juego. Gracias.
No, una fecha definida no, pero el planteamiento es que tenemos que aprovechar del parón que... Porque tenemos dos periodos, el periodo desde el 16 de marzo al 31, donde hay el parón de la selección, y después hay un mini parón que es cuando hay la final de la Copa del Rey. En este periodo ellos empezarán a trabajar con el equipo, a hacer tareas con el equipo, y yo creo que después el 14 de abril, después del partido de Mallorca... podrán ser disponibles para jugar.
Ojo, que fija una fecha ya, mediados de abril, para el retorno de Courtois y Militao con el primer equipo.
Quería preguntarle por los vídeos del club que emite la televisión, Real Madrid Televisión. Dentro de la libertad de expresión a la que usted siempre alude, quería preguntarle si ustedes como vestuario están cómodos con esos vídeos.
Bueno, en el vestuario es un tema que no hemos tratado. Has hablado muy bien de la libertad de expresión, que es sagrado para vosotros, algo sagrado para vosotros, también para mí, no tengo nada que añadir.
Defiende la libertad de expresión, no entra en profundidad en este asunto de los vídeos. Más preguntas para Carlo Ancelotti. 1:22, estáis en el partido de la una aquí en Onda Madrid.
Sí, cuento otra vez con Camavinga y Tchouaméni. Yo quería preguntar
Camavinga, Tchouaméni,
si hay opciones de verles a los dos en el once y si es así, si Tchouaméni puede pasar a ocupar la posición de central.
Sí, la opción hay. La verdad es que... hacer una alineación, sobre todo mañana, es un poco rompecabezas, ¿no? Porque hay muchos jugadores que están aportando y merecen de jugar. La suerte ha sido que no ha pasado muchas veces, entonces puedo tener rompecabezas hoy y mañana, pero durante la temporada no ha pasado muchas veces porque hemos tenido muchas bajas, pero mañana hacer la alineación no va a ser sencillo.
Vamos a ver si Tchouaméni juega de medio centro o de central, que había claro. La posibilidad incluso.
Es que por primera vez en mucho tiempo solo tiene tres bajas, solo, entre comillas.
Ahora que le está escuchando la afición del Valencia, ¿qué le quiere decir?
Nada, que disfruten del fútbol, de la fiesta del fútbol, y ya está. Obviamente, el conflicto que tengo es que sean un poco tristes al final del partido, porque significa que ha ganado el Real Madrid, pero esto es parte de este deporte. Yo estoy cierto que mañana van a disfrutar de un gran partido de fútbol.
Mensaje conciliador, 100% deportivo de cara al partido de mañana.
Hablando de alineaciones y de los que juegan, los que no juegan, quería preguntarle por Arda Güler. Ha dicho varias veces que hace falta paciencia, que él tiene que tener paciencia. Quería preguntarle, ¿esa paciencia tiene que ver con lo que tiene que trabajar él en los entrenamientos? ¿Tiene más que ver con que pueda llegar su momento porque haya más futbolistas que no puedan jugar? Es decir, ¿depende más de él o de las circunstancias? Gracias.
Depende más de las circunstancias, porque creo que un jugador joven como él, para progresar, necesita obviamente jugar, para mostrar sus calidades. Esto choca un poco con lo que es la exigencia del equipo, del club, y por esto digo que tenemos que ser un poco pacientes con él, porque obviamente entiendo perfectamente que dentro de su progresión es muy importante meter minutos, pero a veces, como he dicho, esto no corresponde con la exigencia del equipo y a veces de los partidos.
Reitera la paciencia con Arda Güler.
Tengo mucha confianza con él porque tiene mucho talento. Me gustaría a mí también tener la oportunidad que nuestra afición pueda ver sus talentos. Pero el tiempo llegará.
Me gustaría darle más minutos, pero la competencia es la que él viene a decir.
Con la vuelta de Bellingham, vuelve un poco, ¿no?, la referencia. Usted decía el otro día contra el Sevilla que no había una referencia arriba, que tuvo que haber combinaciones más cortas. Independientemente de todo lo que aporta Bellingham intrínsecamente, por lo bueno que es, ¿el equipo está más cómodo jugando en ataque con una referencia que sin ella?
Creo que depende mucho de los partidos, de cómo tú puedes encarrilar los partidos. Obviamente la referencia tú la necesitas cuando el partido está muy cerrado, cuando tú tienes que ir un poco más por fuera que por dentro, cuando tienes que meter centro. Él en este sentido es una referencia importante porque él llega muy bien al área. Depende de cómo son los partidos. Obviamente tenemos con él calidad distintas en frente.
Jugar o no con una referencia con José Lu, solo con Bellingham.
Brasil, usted ha dicho que lo que ha pasado la última visita del Madrid a Mestalla no se puede olvidar, pero usted ha visto que se ha avanzado en dirección a combatir el racismo en el fútbol español en este último año.
No he entendido, perdona, ¿puede repetir?
Repito otra vez. Usted ha dicho que
se ha avanzado en la lucha por el racismo
de
después de lo sucedido el 21 de mayo pasado con el caso Vinicius allí en Mestalla.
Pero en su opinión, ¿usted cree que se ha avanzado en dirección a combatir el racismo en el fútbol español desde aquello?
Gracias. Yo creo que sí, porque el mismo Valencia ha actuado, creo, de manera contundente, como creo que todo el mundo y todos nosotros que amamos este deporte, no solo este deporte, esta sociedad tiene que actuar cuando alguien comete un delito, que sea un insulto racista, que sea una violencia. Creo que tenemos que actuar y creo que el Valencia Fútbol Club ha actuado de la manera mejor en este sentido.
Muchas gracias.
Carlo Ancelotti en Valdebebas, en la previa del partido de mañana frente al Valencia, en una conferencia de prensa realmente interesante porque había temas muy candentes sobre la mesa. La gran noticia es que Bellingham, que no había entrenado en toda la semana, Carlos.
No.
día que entrena con el grupo hoy, no solo es que viaje. Dijimos ayer, si mañana entrena, probablemente entre en la convocatoria, pero es que él ha dicho que va a jugar de titular.
Desde la lesión, de hecho. Sí, sí. Hacía tres semanas, fue el sábado 10 de febrero, cuando cae lesionado contra el Girona en el Bernabéu, y desde entonces no había vuelto a trabajar con normalidad con el resto del grupo, pero bueno, como ha explicado Ancelotti, las sensaciones son muy buenas porque todo el trabajo de recuperación individual ha sido muy positivo y no ha tenido ni una molestia, el tobillo está perfecto y hoy, en su vuelta a la pauta general con el equipo, estaba sin problemas, así que por supuesto es un jugador lo suficientemente importante como para prescindir de él.
José Lu también ha entrenado con el grupo.
Sí, también tenía para
tres semanas.
Tres semanas aproximadamente ese edema óseo sufrido en el partido de ese golpe en el tobillo en el partido contra el Rayo Vallecano y al final ni dos semanas, porque realmente mañana se van a cumplir 13 días desde que sufrió la lesión, así que realmente los plazos en este caso han sido optimistas o en este caso pesimistas en un principio los doctores, pero luego los futbolistas afortunadamente han recortado mucho, así que están todos, menos Militao, Alaba y Courtois, que por lo que ha dicho Ancelotti,
mediados de abril
a Courtois, sí.
Yo creo que van a pegar el acelerón definitivo después de la última jornada, antes del parón de selecciones en marzo, que es el último ya previo a la Eurocopa. Y en ese paroncillo por la final de Copa, ese fin de semana de la final de Copa, en el que el Real Madrid no disputa partidos, pues ahí van a apretar definitivamente. Pero bueno, la pauta de vuelta al equipo yo creo que está ya muy cerca. Y a lo mejor, él ha puesto esa fecha 14 de abril, pues a lo mejor, como pasa con el caso de José Lu y de Bellingham, a lo mejor a alguno de los dos lo tenemos antes incluso.
¿Por dónde crees que pasa mañana el 11 de Ancelotti?
Yo creo que, fíjate, que aunque está en el horizonte más próximo el partido de Liga de Campeones del miércoles contra el Leipzig, me da que no se va a reservar nada, ¿eh? Yo creo que son conscientes de lo que hay en juego mañana en Mestalla, que el Valencia va a apretar mucho y va a chuchar mucho, llevado en volandas por su afición, así que preveo el mejor equipo. Lunin portero, Carvajal, Mendy laterales, Nacho, Rüdiger centrales, medio campo, Kroos, Camavinga, Valverde, Bellingham y arriba Rodrigo y Vinicius.
Bueno, mensaje conciliador con respecto al caso Vinicius, lo sucedido el 21 de mayo, desde Madrid y también desde Valencia, porque Rubén Baraja esta mañana también ha hablado al respecto, el técnico del Valencia, Carlos.
Sí, sí, él ha quitado hierro. Hemos escuchado a Ancelotti cómo ha hablado maravillas de cómo reaccionó el Valencia. Sí, creo que su discurso ha cambiado radicalmente, o por lo menos ha dejado muy atrás lo que en su momento, probablemente provocado por la tensión, llegó a comunicar el técnico del Real Madrid. Baraja, en su línea, hablando de esa vuelta de Vinicius a Mestalla.
Lo planteamos como que esta situación nos ha tenido que servir para aprender, incluido también a Vinicius, que es un magnífico jugador, y espero que venga a Mestalla. Lógicamente va a defender el equipo en el que está y que el partido se hable de lo deportivo. Al menos esta es la situación que me gustaría a mí, y que nosotros consiguiéramos hacer un buen partido y que nuestra afición disfrute, sin más, porque yo creo que aquello es un episodio que lamentablemente sucedió y nos tiene que servir a todos para mirar hacia el futuro y aprender y sobre todo centrarnos en lo deportivo, que es realmente nuestro principal objetivo.
Mirar hacia el futuro y aprender. ¿Y qué dice Baraja o qué mensaje le envía a los aficionados que mañana van a estar llenando las gradas de Mestalla?
Pues que vayan a animar a su equipo, que significa un partido de este nivel, ¿no? Que empujen, que ayuden, en el que yo creo que de Mestalla creo que volverá a demostrar lo que es, ¿no? Pues una afición diversa. Al final, lógicamente, apretará y durante el partido habrá momentos en los que se hará sentir, pero siempre lo va a hacer con respeto y sobre todo respetando las personas, las razas, cualquier tipo de diversidad, que es lo que representa esta afición. Y lo he repetido en muchas ocasiones, es un partido en el que mañana es una oportunidad, bueno, pues de volver a demostrar qué tipo de afición somos, ¿no?
Mensajes positivos y conciliadores que se agradecen. Toda la plantilla disponible para Baraja, incluido Almeida, que lleva mucho tiempo fuera, también Correia, Diego López. ¿Algún detalle que me deje, Carlos?
No, el equipo viaja mañana, evidentemente, porque el partido es tarde, a las 9 de la noche en Mestalla. Pita Gil Manzano con Melero López en el bar. Y, como decimos, hacía mucho tiempo que, entre comillas, Ancelotti solo tenía a los tres lesionados de larga duración de baja.
Enseguida el Atlético.
El partido de la una en Onda Madrid.
El Teatro Real estrena en España La Pasajera, una conmovedora ópera de Weinberg donde el destino atrapa a dos mujeres en mitad del océano. Pasado y presente se fusionan en una espectacular propuesta escénica. 8 funciones del 1 al 24 de marzo. Entradas desde 18 euros en teatroreal.es. Colabora el Instituto Adam Mickiewicz. Teatro Real. Siente la experiencia de la ópera.
Este domingo, Madrid al Tanto da la bienvenida al mes de marzo con una jornada dominical frenética. En todos los campos de la Comunidad de Madrid, con su pasión, emoción, goles. Y además, nos visitan los tres equipos madrileños de baloncesto de la comunidad. Real Madrid, Estudiantes y Fuenlabrada. Somos equipo. Somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
¿Tienes 55 años o más y te gusta viajar? Aprovecha las rutas culturales de la Comunidad de Madrid y asesórate en Viajes El Corte Inglés. Reserva desde 25 euros por persona con pensión completa y viaja a destinos nacionales, internacionales o a bordo de un crucero. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Deja de cara para De Marco, la pone De Marcos. El balón dentro del área, Sancet la pega, Sancet, Oblak el rechace, Guruceta, gol. Fíjate. Gol de Guruceta. El Atlético de Madrid noqueado y eliminado de la Copa de Su Majestad el Rey. Athletic 3, Atlético de Madrid 0.
Tenemos un plan de partido y bueno, en dos ocasiones que nos han llegado nos han marcado goles. Un día duro, no hemos estado a la altura que teníamos que estar en este tipo de partidos. En casa tuvimos la oportunidad de poder ganar, no lo hicimos y venimos aquí, que lo hemos intentado y no ha podido ser. Obviamente, pedir disculpas a nuestra gente que ha venido, a la gente que está en casa que quería que estuviéramos en esa final. Nosotros igual lo hemos intentado por todos los medios y no hemos estado a la altura hoy.
Desde luego esto no era lo que pensábamos que podía ocurrir. Pensábamos que el Atlético iba a competir hasta el último momento, que el partido iba a ser apretado, igualado, que estaría vivo al menos hasta las últimas instancias, pero en absoluto. Aunque no salió mal al terreno de juego, el primer gol fue un golpetazo tremendo y qué deciros del segundo, cerca del descanso, que ya prácticamente desbarató todas las opciones. Rodrigo de Pablo, buenas tardes.
Buenas tardes.
César Mendiondo, que comentó ayer el partido aquí en Onda Madrid. César, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Rodrigo, ¿qué te deja el partido de ayer? ¿Qué grado de decepción tienes con lo que viste en el Atlético?
Bueno, yo era de los que no esperaba la proeza, pero sí esperaba algo más. O sea, decepción sí, no una frustración difícil de sobrellevar, ¿no? Y lo que sí que me deja es que ante eliminatorias y rivales como este se acentúan los defectos. Se ven más las costuras y las vergüenzas de un equipo, ¿no? Cuando te juegas todo a caro cruce en dos partidos contra rivales que le imprimen tanto ritmo, tanta intensidad como el Athletic o como el Inter, pues se notan tus carencias, ¿no? Y el Atleti tiene varias, tiene muchas. Empiezo a no comprar el discurso de la contundencia porque, por una parte, si llevas repitiendo muchos años que es una cuestión de contundencia en las áreas, primero, la contundencia se entrena. O sea, la contundencia no te la regalan cuando bajas del autobús y entras al estadio. Si sigues teniendo ese problema, si sigues adoleciendo de lo mismo, a lo mejor es que algo no se está haciendo bien. Pero más allá de eso, creo que falta mucha autocrítica, ¿no? Desviarlo todo hacia eso me parece un mensaje demasiado simplista. A lo mejor hay que hablar también de elección de jugadores, de ocurrencias. No sé, tú pones a Nahuel Molina en un estado manifiestamente bajo de forma en la banda derecha. Sitúas a Marcos Llorente de interior izquierdo. Bueno, pues a lo mejor también son explicaciones futbolísticas que hay que dar, ¿no? Creo que el Atleti se va sin competir, que es lo peor que le podía pasar en esta eliminatoria y lo peor que le podía pasar a solo 10 días de enfrentarse al Inter.
¿Qué te deja decir, César? ¿Qué es lo que más te preocupó de lo que viste anoche?
Pues lo ha resumido perfectamente. La verdad que nos encontramos esa cara B del Atlético de Madrid, que este año no funciona fuera de casa en absoluto. Y lo que más me dolió fue que no compitió en ningún momento, no estuvo en el partido, no pudo responder a ningún golpe, ¿no? Es verdad que el Atleti de Bilbao salió enchufadísimo y metió en la primera ocasión que tuvo. Eso hace daño, ¿no? Pero más allá del gol tan tempranero, la fragilidad defensiva que mostró el Atlético de Madrid ayer, pues me da que pensar. Yo también pensaba que iban a parar mejor las bandas y realmente no sucedió así. Y es cierto lo que comentaba antes, que esas cosas se entrenan. No puedes estar diciendo, no, es que no somos contundentes ni en defensa ni en ataque, en las áreas. Todo eso hay que entrenarlo y no dejar de entrenarlo, ¿no? Entonces, bueno, sin que esto sea un palo para el Cholo, porque los que ganan los partidos al final son los jugadores, me dejó mal sabor de boca la poca competitividad que tuvo ayer el equipo, ¿no?
Como decía Rodrigo, sí es verdad que el Cholo Simeone insistió ayer en el mensaje. La falta de contundencia pasó factura.
Bueno, creo que el partido, el equipo lo empezó bien, lo interpretamos muy bien. A la primera que tuvieron ellos fue gol, a la segunda fue gol. Y bueno, nada, son esos detalles que parecen chicos, pero son enormes. Nosotros en el partido del Metropolitano tuvimos muchas situaciones de gol y no pudimos marcar. A partir del segundo gol fueron superiores, fueron mejores y felicitarlos porque hicieron un muy buen partido la gente de Bilbao. Cuando la situación no se da, nada, hay que estar tranquilo porque dieron todo y a seguir trabajando de cara al partido del Betis. Bueno, esta temporada hemos llegado mucho más adelante en la Copa del Rey que las temporadas anteriores. Una pena que no pudimos hacer este último esfuerzo para poder llegar a la final, que era lo que queríamos. Ahora seguir trabajando lo que el club necesita todos los años, que es estar ahí entre los cuatro primeros, que será difícil también. Y bueno, y la Champions, uno nunca sabe lo que puede pasar. Es una competición también difícil, compleja y que pide sobre todo contundencia.
Marcos Llorente, que empezó como interior zurdo y acabó como carrilero derecho, insistía en que la debilidad defensiva está matando al Atlético.
Decepcionados con el resultado, con no pasar la eliminatoria. Muy pronto nos han llegado y nos han hecho los dos goles y luego pues ellos tenían mucha diferencia, se nos ha hecho muy costa arriba. Cuando concedes así tan fácil los goles, luego es complicado darle la vuelta. Es que al final esa contundencia en el área pues te hace que te metan gol o no, entonces al final hay que intentar pues buscar una solución a eso, más concentrados, más ayudas, no sé, darle una vuelta, porque al final, claro, en esos detalles se te van los partidos.
Hay muchos atléticos hoy decepcionados por la derrota, por el 3-0, por la manera en que se produjo la derrota y con este discurso final, un poco de falta de exigencia, ¿no? Como si, es verdad que en Copa este año no se ha hecho mal hasta llegar a semifinales, en Liga creo que no es de recibo estar a 13 puntos tan pronto. Una cosa es que no seas favorito para ganar la Liga, que no tengas la obligación de ganar la Liga, y otra cosa es que estés descolgado ya muchas jornadas antes del final, pero este argumento de con ser cuartos cumplimos el objetivo mínimo, igual se queda un poco escaso, Rodrigo, ¿no?
Yo creo que no se lo cree ni el propio Simeone. O sea, Simeone tiene que estar fastidiado. Él insiste en lanzar este mensaje que para mí es dañino, para mí es un mensaje que le hace daño sobre todo al club, porque es que así todas las temporadas van a ser un éxito, aunque en febrero no tengas nada por lo que pelear, ¿no? Con dejar al equipo cuarto, ya está. Si estás como el año pasado o el anterior, eliminado de todo en enero o en febrero, el año pasado incluso en diciembre prácticamente no tenía nada que hacer, como hemos quedado tercero, ya está, salvada la temporada, estupendo, a seguir. Yo creo que es un discurso que le hace daño al club, porque si tú te conformas o das a entender que te conformas con el aprobado, es posible que suspendas. O sea, si tu límite de exigencia es ese, yo creo que al Atlético de Madrid no se le puede pedir que todos los años vaya a ganar un título, pero sí que por lo menos los pelee. Y luego Simeone va cambiando el discurso en función de cuando le va interesando, ¿no? Él cuando pierde contra el Madrid o el Barça, un equipo con más presupuesto, acude a lo presupuestario. Tampoco debería valerle ser cuarto al Atlético de Madrid, ¿no? Tiene por delante al Girona, por ejemplo, ¿no? Mínimo tendría que ser tercero. Eso como mínimo. Y sobre todo yo creo que lo que sí que se le puede y se le debe exigir, y él el primero, es que el equipo esté como para pelear por lo menos hasta las últimas semanas de competición por todos los títulos.
¿A ti te parece, César, que falta ambición en el discurso estas últimas temporadas después de eliminaciones como esta?
Pues probablemente sí, efectivamente. Coincido con Rodrigo en ese análisis, ¿no? Ya no podemos decir, no, está bien ser cuartos, porque ya nuestro presupuesto ha crecido, creo que está en la segunda posición de la Liga. Entonces,
el límite salarial,
no
sí,
vale.
Claro,
y ya no vale eso, ¿no? Y coincido también en que eso pues hace que los jugadores quizá sean conformistas, ¿no? Porque, no sé, yo he visto otros discursos del Cholo que son todo lo contrario. Vamos a intentarlo hasta el final, vamos a superarnos, tenemos que hacerlo, nos lo exigimos. Y digamos que este discurso es al revés, ¿no? No le beneficia a la plantilla, ¿no?
Oye, quiero cambiar el discurso para hablar de lo que pasó antes del partido, que son imágenes tremendas, ¿eh? Estas imágenes de la Ertzaina, de la policía vasca, parapetada después detrás de las puertas del estadio, porque estaban temiendo ser agredidos por un grupo de radicales descontrolados. Hubo finalmente un solo detenido, hubo 6 policías heridos, hay un aficionado del Atlético de Madrid que fue agredido en un bar y tuvo que ser trasladado a un hospital de Basurto. Esto realmente, esa imagen es tercermundista en 2024 y en Bilbao, Rodrigo.
La sociedad tiene un problema y el fútbol es un disparador para actitudes que no tendrían sentido, ni lugar, ni cabida, ni podrían ser mínimamente razonables en cualquier otro ámbito de la vida, ¿no? Parece que el fútbol a veces da carta blanca para todo, da igual que sea para llamar negro a un negro de modo despectivo y querer así insultarle, o para montar lo que montaron ayer los seguidores del Athletic. Yo creo que el fútbol actúa como eso, para disparar contra gente que tiene serios problemas de convivencia. A algunos les pasa en un semáforo o en un atasco y a otros les pasa en el fútbol. Pero es un problema muy serio que tiene la sociedad. No digo ya la española ni la afición del Atlético de Bilbao.
Sí.
Esto puede pasar en cualquier sitio. Pasó ayer, seguirá pasando en cualquier otra ciudad, pero tenemos un problema, evidentemente.
Decía el presidente del Atlético que son gente que no les interesa el fútbol y que montan el pollo en cualquier lugar. Este es Eduardo Fernández, de la Peña Atlética de Colmenar Viejo, que vivió en primera persona lo que pasó. Lo primero que escucháis es el sonido de cuando golpeaban las puertas con las vallas.
es inaudito es que en la misma puerta por donde pasábamos nosotros, que era la puerta 21 exactamente, estaban todos los ultras de la afición local. Y cuando salieron los belchas, que son los antidisturbios de la China, fue cuando empezaron a tirar botellas y cosas de esas. Lo único que te cubría era entrar dentro del estadio.
Está claro que muchos de estos son conocidos por la policía. Hay que ir a por ellos de manera contundente, César. Hay que acabar con esta gente, ¿eh?
Sí, desde luego es la peor cara del fútbol, ¿no? Y esto no termina nunca. Pero a mí me extrañó ayer porque en Bilbao normalmente yo he ido a San Mamés bastante y nunca he visto un conflicto ni con la policía, ni con los rivales, ni con... Entonces, efectivamente, hay que ir a por ellos porque hay que sacarlos del fútbol. No hacen nada que beneficie a este deporte, ¿no? Y desgraciadamente se escudan detrás de ideologías y de política estúpida, a mi entender, que lo que hace es dañar el fútbol, ¿no?
Rodrigo, gracias.
Creo que están los jeques de Arabia diciendo que detengan el próximo cheque en el banco, ¿eh?
Porque Mallorca y Atleti luego van a estar en la Supercopa.
Y Girona, seguramente.
Y de momento Girona, efectivamente, bueno, sí. Están contentos allí en Arabia. César, un abrazo.
Un abrazo para todos.
Mil gracias. El Atlético que juega el domingo por la tarde en Liga frente al Betis. Vamos con el Getafe. Cronológicamente, el primero en jugar mañana sábado será el Rayo, que recibe al Cádiz a las 4 y cuarto en el estadio de Vallecas. El Rayo se entrena a las 4 de la tarde, conferencia de prensa del técnico Íñigo Pérez a las 3. Vamos a ver qué pasa finalmente con Isi, si llega o no llega. Está fuera del partido Chavarría por roja, importantísimo ganar. Ganas, te pones a 10 del descenso, pierdes, te pones a 4, es un mundo. Y el Getafe recibe a la Unión Deportiva Las Palmas. Están separados por 2 puntos los dos equipos. Laura, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y acaba de comparecer el entrenador del Getafe, Bordalas.
Sí, que ha hablado largo y tendido, ha dicho que se encuentra muy feliz en Getafe, que han hecho borrón y cuenta nueva de la derrota contra el Barça, abultada derrota. Ha comentado en lo deportivo que Jordi Martín no está al 100%, pero que seguramente va a entrar en la convocatoria. Ya mejor recuperado, algo
problema
más recuperado de su problema en el hombro, y que por las bajas que tiene de Gené y Alderete, que los dos están sancionados, no van a poder jugar el partido, ha dicho casi que Gastón Álvarez y Domingos Duarte van a ser la
centrales
pareja de
puros
centrales,
son los que tiene.
Pero que también se lleva a Sergio Gimeno, que es un chaval central del Getafe B. Y luego vamos a empezar a escucharlo, hablando sobre todo de la solidez defensiva que ha perdido el Getafe en los últimos partidos.
Viene de base 4 en Barcelona.
Efectivamente, esos goles encajados, y bueno, pues está Bordalás algo molesto con esta situación, porque dice que sus equipos siempre se han diferenciado por ser más sólidos en la parte de atrás y que últimamente lo han perdido, y que tienen que trabajar en ello porque no se puede pretender siempre ganar los partidos por 3 o 4 goles de diferencia.
No es algo que nos guste. A mí en particular, como entrenador, me gusta que mis equipos sean mucho más fiables. Es un tema que hemos trabajado para corregirlo y que seguimos trabajando, porque no podemos confiar en marcar cada partido 2 o 3 goles para conseguir una victoria. Hay que ser más sólidos, tenemos que ser un equipo mucho más fiables que lo hemos sido en los últimos partidos.
La situación ahora mismo para el Getafe es que está a 8 puntos de Europa y 16 con respecto al descenso. Le han preguntado hoy a Bordalás si esto lo firmaba a principio de temporada, estando a la altura de temporada que estamos.
Sin duda, porque sumar los números que hemos sumado hasta la fecha no es fácil. Conscientes de las dificultades en el inicio del campeonato, después, he tenido que salir futbolistas. Es para estar contentos, poner en valor, sobre todo porque venimos de 3 temporadas muy, muy difíciles y muy complicadas. Pero vuelvo a repetir, todavía no hemos hecho nada. Tenemos que ser conscientes de que queda mucha temporada, quedan muchos puntos en juego y todavía nos faltan los puntos para conseguir ese objetivo.
Una y otra vez en cada rueda de prensa, ya sea del entrenador o de alguno de sus compañeros, le preguntan o les preguntan por Borja Mayoral y la posibilidad
de
ir a la selección. Está en la prelista de 50 futbolistas para los amistosos contra Colombia y Brasil, y ayer le preguntaron a De La Fuente en el descanso del partido, sí, en San Mamés, si iba a haber novedades. No dio nombres, dijo que sí podría haber alguna novedad porque hay futbolistas que lo están haciendo muy bien en sus equipos. Uno puede ser Brahim del Real Madrid y otro
Pedro Porro,
podría ser también Borja Mayoral del Getafe. Esto ha dicho hoy su entrenador.
Muy buen jugador, Borja Mayoral, estamos muy contentos, está haciendo una magnífica temporada y bueno, seguro que el seleccionador lo está valorando y seguro que si lo convoca será una buena noticia para nosotros y también para la selección.
Dejamos la primera, que empieza hoy con el Celta Almería. Vamos con la segunda, que comienza esta noche con un Sporting Albacete. El Alcorcón, que está en descenso y quiere salir de ahí, juega el lunes por la noche a las 9 frente al Elche, que es quinto en la tabla. Y el domingo a las 9 en Burtarque hay un auténtico partidazo. El Leganés 50 puntos, el Eibar 46, en medio el Español con 47. Dani Martín ha estado en la rueda de prensa de Borja Jiménez. Dani, buenas tardes.
¿Qué tal, José María? Buenas tardes.
Partido por todo lo alto, domingo 9 de la noche. ¿Cómo está Borja? ¿Cómo está el equipo?
Pues jornada muy importante para el Leganés de cara a sus aspiraciones al ascenso directo. Reciben a un Eibar que es tercero en la tabla, a 4 puntos de los pepineros, pero que está metido de lleno en la pelea por los 2 primeros puestos de la clasificación. Los dos equipos llegan con la necesidad de ganar, ya que ambos perdieron la jornada pasada y no pueden volver a permitirse dejar puntos ante un rival directo. El partido, como dices, será a las 9 de la noche en el estadio de Butarque y para el mismo Borja Jiménez, en principio, tiene a todos disponibles. Les queda un entrenamiento, por lo que mañana terminarán de decidir la convocatoria. Le hemos preguntado que qué tiene su equipo, el Leganés, para seguir siendo líder después de tantas jornadas y esto es lo que ha dicho.
Creo que es un equipo bastante completo para lo que requiere esta categoría y sobre todo, que lo he dicho muchas veces, tiene alma, tiene esa capacidad de ser valiente, de ir a por los partidos, de no bajar los brazos nunca y esa resiliencia muchas veces.
Sabe de la importancia de este último tramo de la temporada y de ganar a sus rivales directos, ya que por ahí pasa el objetivo de conseguir el ascenso.
Cuando acabe la competición, después de haber conseguido nuestro primer objetivo, poder estar en puestos que nos permitan soñar, ilusionarnos y poder competir o alargar nuestra competición un mes más. Eso sería fabuloso y significaría que hemos hecho las cosas de manera extraordinaria.
Recordar que el partido de la ida terminó con victoria pepinera por 0-1 y de volver a ganar el Leganés aumentaría a 7 puntos la distancia respecto al Eibar. Y además de este partido también estará muy pendiente el Español, que es segundo y está a tan solo 3 puntos del líder. Ellos juegan contra el Huesca, que está metido en la pelea por el descenso, por lo que a priori no les espera un partido difícil. Y por último, mencionar que el Leganés volverá a jugar con la tercera equipación que presentó la semana pasada con motivo de dar visibilidad a las enfermedades raras.
Vamos con baloncesto. Cayó el Real Madrid, primera derrota en casa frente al Panathinaikos, sobre todo por las muchísimas pérdidas de balón. Jorge.
Buenas tardes, José María. Un segundo cuarto muy pobre, con un parcial de 12-27 para los griegos y con hasta 13 balones perdidos, condujeron al Real Madrid hacia su primera derrota en casa en Euroliga. El equipo blanco cayó derrotado por 86-97 ante un Panathinaikos muy ofensivo y con jugadores muy enchufados como Matías Lesort, que con 26 puntos fue la principal referencia en el ataque griego. Chus Mateo hizo autocrítica y se mostró indignado con las pérdidas de su equipo.
Hemos tenido un momento malo donde hemos empezado a perder balones de continuo y eso ha ayudado a que realmente Panathinaikos creyera que podía ganar. Les hemos dado un parcial excesivamente grande en el segundo cuarto, pero sobre todo y como digo por las pérdidas que hemos acumulado en ciertos minutos de ese periodo, ¿no?
Los blancos salieron muy enchufados al comienzo de cada tiempo. Al inicio del segundo se ponían por delante con un 52-50, compensando su pésimo segundo cuarto. A 5 minutos del final, el partido seguía abierto. Ganaban los helenos 72-73, pero el final del choque fue una exhibición de Slukas y Grigonis. A pesar de la derrota, Chus Mateo pone en valor la gran temporada de sus jugadores.
Que la primera derrota de Euroliga en nuestra casa llegue a unas horas para que empiece el mes de marzo, pues dice bastante de lo bien que está comportándose el equipo hasta ahora en Euroliga. Es una fase regular donde te enfrentas contra los mejores equipos de Europa, llevamos 5 derrotas. Hoy duele la derrota, pero a seguir trabajando, no tiene que afectarnos en exceso una derrota.
Una derrota que retrasa la clasificación del Real Madrid para las eliminatorias por el título. Incluso, de hecho, dependiendo de lo que hagan hoy el Fenerbahce contra el Baskonia y el Olympiacos contra el Žalgiris, podría tener la atada esta misma noche.
El domingo 12:30, Andorra-Real Madrid en Liga CB, el Éforo, Betis Fuenlabrada y Estudiantes Burgos a la misma hora. Hace pocos minutos han comenzado los últimos entrenamientos libres del Gran Premio de Bahrein. A las 5 de la tarde está fijada la calificación, la carrera mañana, recordad, a las 4 en punto de la tarde. Juanma Fernández, director del programa de motor de Onda Madrid Pole Position. Juanma, buenas tardes.
Buenas tardes, José María, ¿cómo estáis?
Primeras dos sesiones de entrenamientos libres. Alonso tercero en la última, Sainz cuarto, Verstappen sexto, Checo Pérez un décimo. ¿Qué sacas de todo esto?
Pues la conclusión es que en los test Mercedes se tapó algo más de lo que ha demostrado en estos dos primeros entrenamientos libres, incluso ahora que están rodando. Mercedes van a estar por lo menos a la altura de Ferrari. El coche ha evolucionado, ha nacido mejor que el año pasado. Y luego en cuanto a los nuestros, Fernando Alonso, le hemos visto mejor en estos entrenamientos que en los test al Aston Martin. Fue el primero con los neumáticos medios y cierto optimismo en cuanto al ritmo también de carrera. Igual que Carlos Sainz, por encima de su compañero de equipo Charles Leclerc, lo cual ya es una tónica en la que venimos viendo desde los test. Y yo creo que hay que ser moderadamente optimistas a falta del fuego real, donde esta tarde sobre todo hay que tomar ya conclusiones mucho más exactas.
¿Prevés que esta tarde las cosas van a cambiar y que Verstappen y Checo Pérez, es decir Red Bull, van a sacar verdaderamente su potencial? Porque me decías, no solo es que marche bien el coche, sino que degrada muy poco los neumáticos, y eso en carrera es fundamental, claro.
Fundamental, y luego lo hemos visto, tiempos mucho mejores que los que vimos ayer en los entrenamientos libres durante los test. Saben que tienen más, se dedican a probar, sobre todo con kilos de combustible, ya dedicándose a sobre todo los tramos de carrera, ¿no? Esas stint largos, y veremos en clasificación a partir de hoy, donde ya con pocos kilos, hasta dónde puede llegar el potencial de este Red Bull. También recordemos que es un circuito muy especial, que hay zonas con mucho aire, que algunos coches son especialmente sensibles en cuanto al rendimiento. Hay que estar pendientes, desde luego. Max Verstappen va a estar mucho más arriba de esa sexta posición que tuvo en los entrenamientos libres de ayer.
¿Cómo has visto a Sainz en estas dos primeras sesiones de libres?
Liberado, sin presión, sabiendo que tiene que pensar más en él que en el propio desarrollo del coche. De hecho, no participará a partir de la segunda parte del año de lo que son los trabajos del proyecto de futuro de Ferrari, y desde luego pensando también en su futuro, asentarse en esta primera parte de la temporada para decidir bien y poder confirmar dónde estará el próximo año corriendo.
¿Y cómo ves a Alonso con su Aston Martin?
Fernando Alonso, José María, pensando también y deshojando la margarita, primero de si quiere seguir en la Fórmula 1, son muchas carreras, 24, y sobre todo de las opciones que tiene encima de la mesa, seguir en Aston Martin o quién sabe si esa opción de Mercedes, donde muchos cada día más hablan como una opción real de cara al futuro para el asturiano.
Es una carrera peculiar, es la primera, con lo cual hay un gran desconocimiento de hasta dónde puede llegar cada uno. Es nocturna, que supongo que eso también marca, el viento, etcétera. Todo eso, ¿qué se conjuga? ¿Qué puede salir de ahí?
Temperatura de la pista, ver también las circunstancias en las que la clasificación va a determinar dónde sale cada uno. Y aquí es muy importante, la experiencia. Todos los pilotos han corrido aquí, desde luego este año la parrilla continúa, pero pilotos como Hamilton, como Fernando Alonso, que se las saben todas, que han tenido grandes duelos aquí en el pasado, luego tendrán un plus a la hora de poder luchar. Importantísimo es clasificar bien también aquí en el circuito de Bahrein y ver si esa degradación que han estado probando insistentemente los pocos días de test que ha habido, pues permite que podamos tener o no alguna sorpresa.
Pues a las 5, lo dicho, es la calificación. Mañana la carrera a las 4, el domingo a las 12 lo contáis todo en Pole Position. Gracias, Juanma.
Un abrazo.
Y a las 3 menos 5, deportes en Telemadrid. ¿Qué vamos a contar, Javier?
Hola, José María. Sí, a partir de las 3 menos 5, en los deportes de Telemadrid vamos a incidir en ese tema que vosotros habéis tocado también profundamente. No se entiende cómo es posible que ultras de estas características, a los que las instituciones, las federaciones, los clubes tienen perfectamente identificados, sigan campando a sus anchas por los estadios de fútbol. Evidentemente, en el terreno deportivo hay que analizar esa derrota dolorosísima del Atlético de Madrid, inesperada por lo abultado, por la diferencia entre ambos equipos. Y luego vamos a poner también el foco, evidentemente, en la Fórmula 1. Los test que se están celebrando en Bahrein. Esta tarde ya la cosa se empieza a poner un poquito más seria. Fernando Alonso está deslumbrando, pero ¿y Carlos Sainz? De Carlos Sainz vamos a hablar y vamos a matizar claves sobre su futuro. Lo del madrileño no se lo pueden perder, porque hoy en los deportes de Telemadrid salen las claves del volante que va a pilotar Carlos Sainz en un futuro.
Noticia de última hora, lo hemos contado antes, María Vicente, en los campeonatos del mundo de atletismo de Glasgow, estaba en pentatlón con posibilidad de medalla, se ha roto completo el tendón de Aquiles. Sonido, revista Corredor.
Bueno, por lo que se ha visto en los servicios médicos, rotura completa del tendón de Aquiles. Cuando
cuando hablemos con el doctor Puigdegibul, que es el que me operó el recto.
Emocionada, lógicamente, María Vicente. Todo nuestro apoyo para ella. Hasta aquí el partido de la una. Os quedáis en la compañía de los servicios informativos. Esta tarde, 7:30, 30 minutos de información deportiva en el enfoque. Volvemos el lunes. Buen fin de semana para todos. Adiós. Oh.